El padre Francisco de Roux, sacerdote jesuita colombiano, trabaja por la paz de su país en articulación con el Centro de Investigación y Educación Popular. Es además una de las voces más escuchadas en relación al conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC. Y a él nos dirigimos para preguntarle acerca de la situación actual del proceso de paz, un proceso que se encuentra en vía de implementación gracias a la firma de un acuerdo nuevo signado el pasado 24 de noviembre, un proceso de paz que sin duda se estaba reclamando con urgencia tras 50 años de enfrentamientos militarizados y a cuya implementación se llega también con el apoyo de la comunidad internacional.
El proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que durante 50 años han enfrentado militarmente al Estado colombiano, ya llegó a un acuerdo que hoy en día es un acuerdo nuevo porque fue reformado después del plebiscito. El plebiscito votó en contra del primer acuerdo que se tenía. Fue necesario reformar el acuerdo anterior y ahora con un acuerdo nuevo se está entrando a hacer la implementación definitiva que permite la terminación total del conflicto. Ya Colombia está en un cese al fuego bilateral. No hay confrontaciones militares que eran muy duras entre las FARC y el gobierno colombiano. No hay asesinatos políticos o secuestros por parte de las FARC y se han detenido masacres, secuestros, minas antipersona, que era lo que este grupo armado hacía. Y se está avanzando a lo que se llama la implementación de los acuerdos. Primero, transformando los acuerdos en leyes y normas para Colombia a través de un mecanismo de fast track en el Congreso colombiano. En este momento, la guerrilla de las FARC está llegando a las zonas veredales donde permanecerán durante 180 días para entregar todas las armas que tienen a las Naciones Unidas. Esas armas son recibidas en containers y serán convertidas en monumentos en distintos lugares. A partir de ese momento entra en marcha la justicia transicional y restaurativa, por medio de la cual los mismos protagonistas de la guerra se convierten en actores responsables de restaurar a las comunidades que dañaron y de restaurarse a sí mismos. Una vez que pasen a través de tribunales que dictan sentencia contra ellos de acuerdo a sus responsabilidades, tribunales que darán particular importancia a que se diga la verdad. Si una persona falla en decir la verdad, corre el riesgo de ser enviada a la justicia penal directa, donde tendrá que pagar 20 años sin posibilidad de ningún tipo de disminución o atenuante a esa pena. Ese es el estado actual de las FARC. Sin embargo, este proceso se da en medio de un debate político muy grande, una polarización política muy seria, porque ya entramos en campaña presidencial y el presidente Uribe, que es el jefe de la oposición, el expresidente Uribe, que es el jefe de la oposición, ha sido siempre opuesto al proceso. No obstante, el proceso ha tenido todo reconocimiento internacional por parte del Papa Francisco, por parte de Naciones Unidas, por parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de la China, del Japón, y hoy día todos los países del mundo de las distintas tendencias, porque todos ven que para Colombia es de altísima prioridad terminar esta guerra. Hace mucha falta y es necesario insistir en el liderazgo espiritual que ofrece la Iglesia Católica, las otras iglesias y las confesiones espirituales, y en esto ha habido un vacío parcialmente llenado por algunos obispos y por el Papa, pero que tiene que ser más fuerte en Colombia, porque de no ser así, el vacío es inmediatamente ocupado por el debate político. Los que estamos metidos en esto sabemos que la paz es un valor moral, es un objetivo espiritual, es un objetivo de reconciliación y de perdón, de grandeza humana, en la que aceptemos que este país, Colombia, como el mundo, lo tenemos que construir entre todos y que para construirlo entre todos, todos y todas tenemos que cambiar. Cuando eso falla o no es suficientemente fuerte, el espacio lo ocupan los políticos que no conocen gratuidad, porque el político sabe que lo que yo pierdo lo gana mi enemigo, todo lo que yo pueda ganarle a mi enemigo es un punto a favor para mi ego político y mi poder político y mi prestigio político. Los que estamos trabajando en esto esperamos que Colombia pueda avanzar más allá de la política a la construcción de la fraternidad en verdadera democracia entre todos los colombianos. Al mismo tiempo, en el día de ayer empezó lo que se llama la mesa pública de conversaciones entre el gobierno colombiano y la otra guerrilla, que es más pequeña, pero que todos veíamos indispensable, que es el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla de inspiración cristiana, donde incluso en su origen hubo 5 sacerdotes. Todos estábamos esperando que se pudiera empezar la mesa pública para que la sociedad civil pueda participar en esas conversaciones. Ya esto está en marcha, tenemos mucha confianza en que se podrá adelantar con todo rigor.
Se afirma que inclusive los obispos católicos de Ecuador se han ofrecido mediar entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación. ¿Usted me puede confirmar esto?
Eso está confirmado y eso, en eso el episcopado del Ecuador se une al episcopado colombiano, que ha creado una comisión de obispos para mediar y que está también en la misma dirección y que va a ser clave en la liberación el día 2 de febrero de un político colombiano, Odín, todo el mundo lo reconoce como Odín, para que sea entregado, y es parte de lo acordado en el día de ayer como condición para poder empezar la misa.
Padre, también le quería preguntar una cosa. No sé si usted me puede ampliar un poquito. Recuerdo hace ahora finales del año 2016, hubo alguna diócesis colombiana que pidió mantener la ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Cómo está la situación en la frontera con este tema?
Mire, puedo decirle que la situación es caótica, es sumamente difícil. Todos los días llegan nuevos venezolanos entrando a Colombia por una frontera que tiene más de 2.000 kilómetros de largo. Todos los días, además, los venezolanos se desplazan hacia otros países de América Latina, muy particularmente hacia el Brasil, todos buscando alimentos, todos, sobre todo, encontrando soluciones a problemas de salud en un deterioro muy grande, porque la inflación en Venezuela superó el 1.600% el año pasado, es decir, hay una verdadera destrucción de la moneda, y la organización misma del país es muy difícil, porque todos los días los contratos tienen que cambiarse en forma imprevista para garantizar que a la gente se le pague lo que la destrucción del valor del dinero reclama, por suerte que la gente pueda llegar o conseguir el mínimo de sobrevivencia. Y por lo demás, el debate interno continúa, el debate político, sin que uno vea perspectivas de un acuerdo nacional, a pesar del enorme esfuerzo del Vaticano para conseguir que la oposición y el gobierno alcancen colectivamente una salida que satisfaga a todas las partes.
Son 2.200 kilómetros, sí, la frontera estuvo cerrada por un año.
Exactamente, sí.
De agosto 2015 a agosto 2016 hubo una reapertura, hubo un cierre nuevamente a finales de diciembre. Estoy salteando muchas fases. En este momento la frontera está abierta, se permite el paso, ¿verdad?
Sí, cómo no. Pero hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Usted me está hablando, dijésemos, de los pasos públicos, de los puentes, por donde van los carros y los camiones. Pero es una frontera inmensa. Y una frontera en medio de selvas y de ríos inmensos como el Arauca, como el Catatumbo, de manera que, y eso es incontrolable. Claro, la frontera oficial, por donde pasan los buses, los carros, el comercio, esa es la que se cierra, donde pasa la mayor parte, dijésemos, del mundo formal.
Sí.
Pero todo el que esté en Italia y que sabe lo que es el Mediterráneo, toda la gente que llega a través del Mediterráneo, imagínese usted que Italia bordeara completamente con África sin Mediterráneo, y que en lugar de tener una frontera en forma de península fuera una frontera lineal, una línea recta, y que la línea tuviera 2.200 kilómetros y que gran parte fuera selva. ¿Quién me ataja el paso de gente? Usted puede cerrar las carreteras, ya dijésemos manifiestas públicas formales, ¿y el resto?
Uh-huh.
Y ese resto no para. Y lo mismo con el Brasil, que la frontera venezolana es enorme, la gente se pasa por todas partes.
Padre, quisiera concluir con usted sobre una cosa. ¿Cómo influye, cómo va a influir en un futuro? ¿Cómo se presume, se espera, se desea que influya el acuerdo de paz en la vida de los países?
La influencia del acuerdo de paz colombiano sobre Colombia y sobre los países hermanos es muy importante. Mire, nosotros siempre hemos soñado con poder tener un país a donde puedan venir extranjeros de todas partes y tengan la tranquilidad de que no van a ser secuestrados y no van a ser extorsionados. Y la guerra no nos permitía eso. Nosotros siempre hemos querido tener un país donde, a donde pueda llegar la inversión internacional tranquila, con la garantía de que sus miembros no van a ser ni robados, ni empresas voladas por una bomba, ni sus miembros van a ser secuestrados, extorsionados. Nosotros hemos querido tener un país sin coca, y el desarrollo de la coca está muy pegado a la guerra en Colombia como forma de financiación. Y el hecho de ser los primeros productores de coca nos ha afectado inmensamente. Y uno de los acuerdos con la FARC en las negociaciones es que la FARC misma se convierte en un aliado del gobierno para entrar de lleno a la terminación de los cultivos de coca y al desmantelamiento de los carteles del narcotráfico. Por otra parte, Colombia se ha visto tremendamente militarizada. Es en proporción a la población el país más militarizado de América Latina y muy posiblemente el segundo o tercero militarizado en el mundo. Eso perturba mucho nuestras relaciones con las demás democracias en el mundo. Aunque somos un país que está gobernado por civiles, la presencia militar es tremenda y eso de ninguna manera nos es conveniente en el escenario internacional. Una Colombia en paz, sin una guerra de 50 años, nos permitirá, por supuesto, entrelazarnos de una manera mucho más tranquila y honda con las naciones. Y es que es un país muy católico. Estamos hablando de un país donde el 80% de la población es católica, con una jerarquía católica muy significativa, de un episcopado muy serio. Este es un episcopado realmente bello. Yo se lo puedo decir con el conocimiento de primera mano. Y una pastoral social muy honda. Aquí está la del Secretaría Episcopal para América Latina en Bogotá. Y Colombia quiere realmente poder jugar más allá del conflicto armado que nos hizo tanto daño, un papel de mucho más compromiso en la construcción de una comunidad internacional.
Así es, padre. El papel de la Iglesia en este caso es fundamental porque es la voz justamente de todos los colombianos que están añorando la paz.
Exactamente, así es. Ese es el propósito que uno ve en el presidente de la conferencia, Monseñor Luis Augusto Castro, en el arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén Sarasa, que está muy en esto, Monseñor Rubén Salazar, el arzobispo de Cali, que ha estado muy en estas cosas de la paz y muy preocupado por lo de Venezuela, porque él estuvo antes en una diócesis vecina a Venezuela, y sobre todo los obispos que están en los terrenos de la guerra, el obispo de Arauca, los obispos del Chocó, donde ha sido muy duro el conflicto, los obispos de la frontera con el Ecuador y con el Perú, son muy de avanzar con decisión en todo esto.